Hola amigos, aquí Daniel Biglietti. Como todos los fines de semana en Radio El Espectador, hay posibilidad de elegir el horario, sábados 13:30 y 22:30, y domingo horario espejo en ambas franjas. Los que deseen comunicarse con nosotros pueden escribirnos a timpano@adinet.com.uy. El programa de hoy comienza en unos instantes. Hoy abordaremos un segundo programa dedicado a la gran cantora chilena Margot Loyola, también memoriosa recolectora. Nacida en 1918, cuando terminaba la Primera Guerra Mundial, ha llegado siempre activa a estos tiempos chilenos, atravesando tantas puertas de la historia. Porque a Margot Loyola le tocó cruzar muchos climas políticos hasta llegar en Chile al gobierno popular de Salvador Allende. Luego vino la puerta de nefastos hierros de la dictadura pinochetista. Y cuando ésta tuvo que ceder ante el empuje del pueblo, se sucedieron gobiernos que no supieron estar a la altura de verdaderos cambios, incluido el desconcierto que dejó en el aire la Concertación y que derivó al triunfo electoral del millonario Piñera. Este nuevo presidente de derecha está concentrado en destruir la educación en Chile y en reprimir a quienes demandan enseñanza gratuita y democrática. Todas esas estaciones las ha atravesado en el trayecto de su larga existencia la cantora chilena Margot Loyola. Hoy reabriremos la entrevista que comenzamos a escuchar la semana pasada, ¿recuerdan? Me encontré con ella en su casa, en Santiago de Chile, junto a su compañero de camino Osvaldo Cádiz, también investigador. Habíamos cerrado el primer programa con Margot y sus interpretaciones de la música de la Isla de Pascua. Ahora retomamos su versión de un canto araucano, que ya timpaneamos hace una semana. Materiales araucanos, Margot, es
sí,
en el sur, ¿no?
También en el sur, claro, en la región del Biobío. Yo comencé el trabajo de la música araucana con mi maestro, con don Carlos Isamit, que fue nuestro...
Carlos Isamit,
compositor, que fue el primer músico, en realidad, que vivió entre los araucanos, que conoció su idioma, todas sus costumbres, todo su mundo, toda la simbología que encierra su religión, en fin. Y él entonces me enseñó, yo fui su discípula, me enseñó durante 6-7 años, me enseñó canciones recogidas por él. Y después de 7 años recién yo abordé al mapuche en su medio. Y entonces ahí yo le di el verdadero sabor, porque es muy difícil cantar en mapuche. Por el idioma y porque es una cultura tan diferente a todo lo nuestro, uh-huh, igual como lo pascuense.
Claro.
Pero después ya empecé a trabajar con machis, y las machis entonces ya, o sea, la curandera, uh-huh, la curandera, que es una profesional importante, muy respetada en las comunidades aborígenes, ya le pude dar el verdadero sentir. Ellas me han dirigido.
Chen
además se puede decir que todas esas culturas indígenas, de hecho, en años que no han sido precisamente luminosos, sino muy oscuros, ha sido como un faro de resistencia cultural, de algún modo, pienso, ¿no?
Así es.
Y lo sigue así siendo. Es, lo claro, seguirá siendo, porque claro, está más allá incluso de determinados momentos históricos. Yo creo que la problemática indígena es muy vasta, es enorme, ¿no?
Es increíble la fuerza, la fuerza que ha tenido esta raza para poder mantenerse, para sobrevivir.
Mucha energía todavía.
Mucha, mucha.
Y usted también ha trabajado con instrumental indígena. Yo recuerdo en sus discos,
sí,
el cultrum, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Seguramente más, pero ahora no me viene a la cabeza.
Sí, sí, el cultrum, que es el instrumento simbólico, el instrumento mágico, exclusivo de la machi, que es este, es un instrumento que tiene connotaciones simbólicas muy importantes. Uh-huh. Está lleno de connotaciones desde que se empieza a construir. Después está también la cascahuilla, que es una especie de sonaja.
Yo le voy a contar una anécdota chiquita, pero no. Mire. En el año 72, la situación en Uruguay, todavía estábamos una democracia, pero era una democracia llena de problemas y había muchas dificultades. Entonces yo seguía mi trabajo de cantor, bueno, eso por un lado. Pero por otro, habíamos querido hacer un programa de radio, del estilo de lo que yo hago ahora, difundir cultura, pasar canción latinoamericana, comentarla, hablar de encuentros. Pero estábamos seguros que si yo, en ese caso, ponía mi nombre en un espacio de radio hablado y todo, iba a haber problemas. Entonces, hicimos una pequeña picardía y buscamos un seudónimo. A pesar de que la gente más próxima reconocía mi voz, pero en el conjunto no iba a crear problemas eso. ¿Sabe qué seudónimo utilicé yo? Ul Apuen.
Ah, cantemos amigos. Cantemos amigos. Ul Apuen, mapuche.
¿Qué instrumento es aquel sonido?
Sí, trutruca. Trutruca es un aerófono de coligüe de unos 3 metros de largo.
Que hace usted, que como que se une el instrumento.
Sí, porque en esa parte la persona que me enseñó a mí, la Rosita Calfiqueo, ella hacía en esa parte, imitaba la trutruca.
Ahora, ¿cuánto habría para hacer en cómo comunicar todo esto a las nuevas generaciones? Yo creo que eso ojalá se pueda hacer en el futuro, ¿no? Comunicar todo este trabajo, todo este material a los jóvenes, difundirlo, sería realmente importante, ¿no?
Bueno, yo estoy en este momento preparando un pequeño trabajito sobre Isla de Pascua. Ajá. Que va a aparecer, pero es poquito, ¿eh? Pero hay cosas importantes que se dicen ahí. Y después una buena monografía. Ajá. Pienso que eso es lo mejor que yo he realizado, que me lo está dirigiendo Ercilia Moreno desde Buenos Aires.
Manabe Mate, del folclore de Isla de Pascua.
Tutai apita marie,
Timpaneando con la cantora chilena Margot Loyola.
¿Alguna vez hubo encuentros suyos con Violeta? Nunca supe esa parte de la vida de ambas, ¿no? No sé si...
Sí, mire, nosotros fuimos comadre con Violeta Parra. Fuimos comadres.
Como decimos nosotros. Cuando...
Yo le voy a decir cómo fue todo esto, porque nunca se dice cómo fue. Cuando yo escuché a Violeta Parra cantando en el teatro, la primera vez que la vi fue junto a su hermana Hilda. Yo sí. Cantaba con mi hermana Estela. Éramos dos dúos, el dúo de las hermanas Parra y el dúo de las hermanas Loyola. Y yo la vi cantar allí, no me impresionó mayormente. Pero al poco tiempo ella se separa de Hilda, que cantaba maravillosamente.
La
Hilda era
también,
fantástica.
Bailaba también en una época, ¿no?
Sí, sí. Entonces se separó de Hilda y un día la oí cantar en una fonda y ahí me impresionó realmente como solista. Entonces me acerco a ella y le digo, ¿de quién es esa tonada que usted está cantando? Y se enoja. ¿Cómo que tonada que estoy cantando? Usted debía saber que es mía. Le dije yo, usted debía estar muy contenta que yo piense que esa tonada es tradicional y no suya. Porque caramba, que cuesta escribir. Es que yo soy puro pueblo. Era de ella la tonada. Entonces me interesé vivamente y le dije, vaya a mi casa para que conversemos. Fue a mi casa, lo primero que hice fue, yo le inscribí todas las melodías que tenía en ese momento, que eran muy características, eran tonadas como escritas por la tradición, como elaboradas por la tradición, pero con una letra un poco más poética. Era mejor que lo tradicional, lo que ella escribía.
Tras el recuerdo de Violeta Parra, la Loyola, en nuestro encuentro de 1988, nos contaba de Atahualpa Yupanqui en aquel entonces.
Otra figura que me viene a la memoria, es en el contrapunto de gentes que han hecho un trabajo con algunos aspectos comunes, no son trabajos que se puedan calcar, ¿no?, unos a otros, pero es la figura de Yupanqui también, ¿no?
También hemos sido muy amigos con Atahualpa. Hace poco tiempo vino nuevamente a Chile. Me envió unas flores muy hermosas. Sí, cada vez que él ha venido a Chile yo lo he visto, no sé en este momento cómo está. Sé que está viviendo en Francia, que estaba viviendo en Francia, que se había casado con una francesa,
una
que estaba
canadiense.
Con una canadiense. Mire usted, qué ya cosa más terrible.
Un tiempo en Francia.
Pero cómo, por Dios.
En Argentina, se va a Cerro Colorado, ¿no?
A mí no se me ocurriría, pues, tiene que ser chileno nomás.
Bueno. Y ahora últimamente sentí, le doy las noticias de él, que había estado en Tolosa, allá en Francia, y que había tenido un concierto, que había estado muy bien, había habido mucho público.
Fíjate, qué
Está dando
maravilla.
conciertos, él toca una hora seguida, luego se va y no, prácticamente no repite, hace su concierto ahí entero una hora. Yo lo he visto, pero hace un poco más de tiempo, hace un año y algo, ¿no? Pero bien, con esa vitalidad,
Qué
esa
maravilla,
sabiduría que él tiene
qué
también, que es.
maravilla. Yo estuve, precisamente canté en la Sorbona en París y allí uno de los artículos que se publicaron se me comparó con Atahualpa Yupanqui. Se habló mucho de Atahualpa en ese artículo que publicó precisamente la Sorbona después de mi recital.
La relación de Margot Loyola con Argentina también pasó por versionar alguna pieza del valioso archivo del musicólogo Carlos Vega, como La Sahuriana. Seguimos en aquel encuentro con Margot Loyola.
¿Ha cantado en otros países latinoamericanos, aparte de Argentina y Uruguay?
Sí, he cantado mucho en Perú,
En Perú.
en Ecuador, he cantado en Norteamérica, en Perú he cantado más y en Perú realicé un viaje de estudio, de investigación también para mi monografía acerca del cachimbo,
Así.
porque viene de allá. Entonces estuve recorriendo una zona que era la más importante, trabajando primero en Lima, en salones aristocráticos, ¿no? Primero, y luego me fui a trabajar con gente morena, le llamo yo, en el barrio de Malambo, ahí para captar la otra faceta, la otra cosa, la otra enjundia, lo más profundo, la tierra misma. Y después de ahí me fui hacia el norte trabajando con campesinos y realicé dos viajes de estudio. Nada más, no canté ni me visité con nadie, sino que yo fui a estudiar en dos oportunidades a
Siempre
Perú.
ha estado esa actitud de estudiar en usted, ¿eh?
Es lo que más me
Y de
agrada.
convivir con esas poblaciones de las que luego se recolecta o se retoma el canto para conocerlos mejor, para expresarlos mejor, ¿no? Eso es muy importante.
Ahí parece. Usted obtiene la savia, ahí obtiene usted la fuerza, ahí.
La cambalachera, tonada peruana.
Hay tantos jóvenes en América Latina tratando de cantar, de cada uno en su estilo, en fin, en Uruguay, en Chile, en todas partes. ¿Qué le diría usted después de toda esta experiencia que usted ha vivido, de todo eso de lo que se ha nutrido? ¿Qué les diría a esos jóvenes en esta tarea que es tan difícil, es una tarea frágil también, ¿no?
Bueno, primero que sean auténticos. Y segundo, que traten en lo posible de cantar cosas de la tierra. A los compositores, por ejemplo, ustedes lo han hecho también allá. Los compositores, que siempre yo pienso que usted va a la cabeza, es el que siempre yo distingo más, mi amigo Biglietti. Ustedes lo han hecho muy bien, ese nuevo canto popular, ¿no? Que no sé, a veces se llama canto. Le llaman en varios nombres.
Hay tantos nombres,
pero en realidad es un canto popular nuevo. Que anda como buscando la raíz de su América. En este sentido, ustedes, los uruguayos, han logrado una meta muy valiosa. Ustedes han logrado interpretar a través de esas melodías a Uruguay. Yo cuando escucho música de ustedes, yo digo, este es Uruguay. Y sabe usted que esa nueva trova uruguaya es muy imitada en Chile. Hay muchos compositores que les sale la trova. Debe ser, yo no sé si ustedes realmente estudian bien las raíces o sale porque sale. Porque la tierra, porque bebieron, porque nacieron allí, porque bebieron de la tierra y porque salió, porque eso estaba dentro de ustedes. O si hay un proceso de la cabeza.
Puede haber una mezcla, ¿no? Depende de cada caso. Pero
algo
caso,
consciente.
Yo creo que hay un grupo de gente que ha trabajado, ¿cierto? Hemos tratado de trabajar con autenticidad. Esa palabra que para mí es muy importante
sí,
en la vida.
Autenticidad.
Fundamental.
Y aquí se acaba la cueca y es hora de ficha técnica.